presentamos Duna en Punto con Josefina Stavrakopoulos. Auspicio de Pórtate a un plan desde 9.990 pesos. Entel. Tarjetas de crédito BCI y AFP Capital. Duna. Sonidos de tu mundo.
Mañana con un minuto. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto. Nueva semana, lunes 27 de abril. Ya terminando este mes de abril, semana corta también. Recordemos que el primero de mayo es feriado, el Día del Trabajador, un feriado irrenunciable, pero que no se va a poder disfrutar a lo mejor como otros años, porque estamos en medio de esta pandemia del COVID-19 y, por supuesto, la idea es que la gente se quede en casa y ojalá no salir a no ser de que tenga ciertas obligaciones, como por supuesto ir a trabajar, por ejemplo, si es que no pueden hacerlo desde la casa. De hecho, el gobierno ya está estudiando reactivar el cordón sanitario para poder evitar viajes a otras zonas del país en medio de esta pandemia del COVID-19. Probablemente va a ser algo que van a anunciar el día martes, cuando se generan los distintos anuncios por parte del gobierno para hacer frente a esta pandemia del coronavirus y que finalmente no haya desplazamientos a otras zonas del país, particularmente a las segundas viviendas, un caso que se vio sobre todo para el fin de Semana Santo, en donde algunos, sin respetar las medidas que se estaban implementando para que la gente no saliera, igual nomás que se fueron a las segundas viviendas y generaron ahí problemas. Y ojo que las multas no son bajas para la gente que incumpla este tipo de medidas. Todavía no hay nada concreto respecto a lo que va a ser este fin de semana, pero probablemente ya mañana las autoridades de gobierno anuncien cómo se va a hacer frente a esta pandemia, sobre todo en un fin de semana largo. Como siempre, a esta hora estoy con María del Carmen Rodríguez. Pitu, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, todo bien.
Qué bueno, viéndote a la distancia. Separadas, sí. Pero juntas siempre.
Siempre en el corazón.
Siempre en el corazón y en el trabajo.
Así es. Oye, está nublado, está bastante nublado.
Está nublado y vamos a seguir en la línea con lo que vivimos el fin de semana. Días bastante frescos. Para hoy día se espera una máxima en Santiago de 20 grados. A esta hora hay prácticamente 9 grados de temperatura. Y eso sí, durante el resto de la semana las temperaturas van a subir un poquito más. De hecho, para el miércoles y el viernes hay máximas estimadas de 27 grados. Sin embargo, para hoy nos quedamos con 20 nada más. Si nos vamos a Valparaíso, solo virtualmente, porque hay que quedarse en la casa, no hay que moverse.
De todas maneras.
Si revisamos lo que está pasando en la región de Valparaíso, hasta ahora hay 11 grados de temperatura. La máxima para hoy se espera de 19. Hay nubosidad parcial durante todo este día, es lo que está proyectando la Dirección Meteorológica de Chile. Y también se espera, eso sí, que en los próximos días suba un poquitito más la temperatura, en torno a 2-3 grados más de lo que se espera para hoy. Sin duda, hoy va a ser el día más fresco de la semana. En el caso de Concepción, a esta hora hay 14 grados de temperatura y no debiera subir mucho más. Se espera una máxima en torno a los 16 grados y además con chubascos débiles durante toda la jornada. Eso sí, para la tarde incluso se prevé que podría haber tormenta eléctrica en el caso de Concepción. Para el resto de la semana las temperaturas se van a mantener más o menos estables, en torno a los 18 grados. Así que también el lunes va a ser el día más fresco de la semana para Concepción. Y en Puerto Montt también hay pronóstico de lluvias. Para hoy hay 12 grados de temperatura a esta hora, se espera una máxima de 15. Y habrá presencia de chubascos durante prácticamente toda la semana, según lo que está proyectando la Dirección Meteorológica de Chile.
De a poquito ya se va sintiendo el otoño, ¿no?, a nivel
tal
nacional.
Tal cual.
7:05, hacemos un resumen de los principales titulares.
El presidente Sebastián Piñera sugirió que podría volver a discutirse la postergación del plebiscito que actualmente está programado para octubre. El mandatario, en una entrevista con CNN en español, advirtió que si la recesión económica es muy grave, quizás se va a volver a discutir. En la oposición se abrieron a dar el debate, pero más adelante. Mientras tanto, según la última encuesta, CADEM muestra que un 50% de los encuestados cree que el plebiscito en octubre debiese postergarse hasta que esté superada la crisis por el COVID-19. En tanto, un 24% aprueba la gestión del presidente Sebastián Piñera, lo que refleja un punto menos que la semana pasada, mientras que un 65% lo desaprueba. Las embarazadas y los diabéticos van a ser la prioridad del Ministerio de Salud tras la caída en los controles de los enfermos crónicos. Las autoridades están preocupadas por la baja asistencia de estos pacientes a centros de salud. Lo mismo ocurre con las atenciones de urgencia, que disminuyeron un 86% este año. El gobierno estudia reactivar el cordón sanitario para evitar los viajes a la costa el 1 de mayo. La ministra secretaria general de Gobierno, Carla Rubilar, dijo que este martes se resolverá si se retoma la medida adoptada entre los para el fin de semana de Semana Santa. La Cancillería le mostró su molestia al gobierno argentino luego de que el presidente Alberto Fernández llamara a la oposición chilena a unirse para retomar a la moneda. El Ministerio de Relaciones Exteriores citó ayer al encargado de negocios de la Embajada de Argentina para expresarle la extrañeza por lo que se consideró una injerencia en asuntos internos. En el ámbito internacional, Boris Johnson regresó a Downing Street y llamó a seguir adelante con el confinamiento. En el retorno a sus funciones tras recuperarse del COVID-19, el premier afirmó que levantará algunas restricciones cuando haya certeza de que no habrá otro pic de contagios. Y en Corea del Norte se publicó un mensaje de Kim Jong-un dirigido a trabajadores tras las dudas sobre su estado de salud. El dictador norcoreano no aparece en público desde el pasado 11 de abril en medio de los rumores sobre su estado de salud. 7:07 a.m.
Gracias, Pitu, por los titulares. Revisamos las principales informaciones entonces que están marcando esta jornada. Bueno, ayer, como todos los días, se hizo un balance diario respecto del COVID-19. Fue encabezado por la subsecretaria Paula Daza y ahí entonces se informó de 473 nuevos contagios de coronavirus y 8 fallecidos, con lo que la cifra nacional alcanzó el día de ayer los 13.331 casos positivos y 189 muertos. Con ello, entonces, durante la semana que recién terminó, los fallecidos lamentablemente fueron 50 personas y se registraron 2.824 nuevos positivos, transformándose en la semana más dura desde que llegó este coronavirus a nuestro país. También se comunicó ayer que los hospitalizados con coronavirus en camas de unidades de cuidados intensivos aumentaron también un 10% en 7 días, pasando de 373 a 415. Esto, según la opinión de algunos expertos, confirma que la ocupación de camas se ha vuelto constante en las últimas semanas. Y hoy día se destaca la opinión de distintos expertos. Por ejemplo, habla el ex superintendente de salud, Manuel Inostroza, que dice que estamos estabilizados en un uso de ventilación mecánica y el promedio de casos confirmados nuevos está por los 420 al día. Así que mientras mantengamos ese nivel, no se debiera prever algún cuadro de saturación en el sistema de salud. Roberto Olivares, por su parte, epidemiólogo del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, dice que como está el sistema integrado, hay cierta holgura. Si un lugar se empieza a llenar, hay movilización de pacientes a otros lados. Las camas del sistema privado ahora son parte de todo el sistema y si hay que ocupar camas de otros lados, la autoridad tiene que llevar a esos pacientes entonces a otros centros de atención, a otras UCI. Hay disponibilidad entonces para mover a pacientes con COVID-19 debido a la contingencia del sistema total está integrado, así que tanto el sistema público como el privado se pueden ir repartiendo, por ejemplo, incluso implementos. Una opinión similar tiene también el presidente de la Sociedad de Medicina Intensiva de Chile, Tomás Reyeira, quien asegura que a nivel nacional la cifra muestra una estabilización hace varias semanas. Él asegura que la ocupación sigue estando en un 65%, que no lo ve tan lleno, y dice que todos están esperando a que a mediados de la segunda quincena de mayo, cuando empiece la influenza, a lo mejor se va a complicar aclarar un poco más la situación, sobre todo en el ámbito de la saturación. Sin embargo, advierte que hay casos particulares y que hay que observar. Uno de ellos es la zona sur de la región metropolitana, además de Magallanes y Antofagasta. Esto en base a una encuesta diaria que realiza la Sociedad de Medicina Intensiva y que muestra que las zonas más copadas son estas tres: la Antofagasta, la región metropolitana y Magallanes. De hecho, según un último reporte del Ministerio de Salud, los pacientes COVID-19 hospitalizados en la UCI pasaron de 194 a 248 en una semana, es decir, crecieron un 27%, algo que, por supuesto, es una cifra no menor. Y según lo que dice Rilleira, es que si uno mira de forma global, la cifra es alentadora, pero hay realidades que son complejas y que son distintas. Por ejemplo, él da cuenta de lo que está pasando en el Hospital Sótero del Río, en donde hoy en día el Sótero tiene 18 camas destinadas a COVID y las 18 están ocupadas, y tiene 16 camas no COVID y estas todas están ocupadas también, así que está copado el Sótero del Río al 100%. Él dice que tiene la sensación de que Santiago se está llenando, pero eso no se ve en el número global a nivel nacional. Y según los especialistas, la situación en la región metropolitana también tiene realidades distintas. Así, por ejemplo, mientras en la zona norte y oriente hay una importante disponibilidad de camas, en el sector sur oriente y en el sur el escenario es más complejo. Y dentro de las zonas, explican, está el alto número de contagiados que existe, sobre todo en Puente Alto, que hoy es la comuna que tiene más casos, con 688 según el último informe epidemiológico. Cuando se producen los aumentos de casos en las comunas, uno normalmente los ve reflejados 10 días después del ingreso a la unidad de pacientes críticos, según lo que explican los expertos, y dicen que de alguna manera los incrementos que se están viendo hoy en día tienen que ver con casos que explotaron hace 10 días atrás y que tienen relación con medidas que se toman. Hay que recordar que Puente Alto lleva 2 semanas de cuarentena, pero el Bosque y San Bernardo 1 semana. Y tiene que ver con eso, de alguna forma, lo que está pasando en esas zonas de la región metropolitana. Y como les contaba también, otras zonas que se ven más saturadas, según la encuesta que realiza la Sociedad de Medicina Intensiva, es Antofagasta, que alcanza un 79% de todas las camas. En esa región, además, se ha visto un aumento de casos positivos de COVID. De hecho, ayer se registró un nuevo récord de casos nuevos, con 52, y llegaron en Antofagasta a los 443 contagiados. Desde la Sociedad de Medicina Intensiva dicen que en la zona están inquietos por la situación, y otra zona que preocupa también es Punta Arenas, aunque está lejos del pic que tuvo hace ya unas semanas, que obligó a derivar pacientes. Igualmente preocupa lo que está pasando en Punta Arenas. El ex presidente del Colegio Médico, Enrique París, dice que lo ideal en una UCI es que no tenga más del 75% de ocupación de camas, por lo que podría venir. La situación en estos momentos es de preocupación, pero no de alarma, porque además tenemos más de 600 ventiladores disponibles, y además está la posibilidad de poder reimplementar, por ejemplo, las máquinas de anestesia, que se pueden convertir en algún momento en ventiladores mecánicos si es que se requiere. Así que, como decía Enrique París, hay una situación de preocupación, pero no de alarma, respecto sobre todo a los pacientes UCI, destacando que la demanda de las camas en este sistema por pacientes COVID-19 creció un 27% en 7 días solo acá en la región metropolitana. A nivel nacional, el aumento durante la última semana es de un 10%. Así que vamos a estar atentos a ver cómo se va desarrollando la situación a nivel nacional del COVID-19, que, según como les comentaba, el último balance que dieron desde el MINSAL, en nuestro país hay 13.331 casos de contagio y 189 muertos, lamentablemente. 7:14 a.m.
Estás en Duna en Punto con Josefina Stavrakopoulos.
Y revisemos también lo que está pasando en las relaciones Argentina y Chile. ¿Por qué? Porque ayer citaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores al encargado de negocios de la Embajada de Argentina en Chile, Carlos Macías, luego de que causara molestia principalmente en el gobierno chileno el mensaje que entregó el presidente de Argentina, Alberto Fernández, a la oposición chilena. Sus dichos se dieron en el marco de una reunión virtual del Grupo de Puebla, en el que el mandatario mandatario trasandino y llamó al sector a unirse y a zanjar sus diferencias para poder recuperar el poder en favor de los chilenos. Él decía en esta conferencia de prensa, en un diálogo virtual que tuvo con otros políticos, sobre todo nacionales también, que estuvieron presentes en esa reunión. Él decía que quiere que ocurra en Chile lo que ocurrió en Argentina, que ocurra en todos lados, dijo Fernández, relatando cómo superó sus diferencias con Cristina Fernández para poder derrotar a Mauricio Macri y que ellos lograran llegar al poder en Argentina. Bueno, esas declaraciones causaron, por supuesto, bastante molestia, y así fue como Macías fue recibido ayer por el subsecretario de la cartera de Relaciones Exteriores, Raúl Fernández. Según quienes conocieron el encuentro, se le expresó a él la sorpresa y la molestia también por parte de la Cancillería de los dichos del gobernante trasandino. Según indicaron el sábado altas fuentes de la Cancillería a diferentes medios de comunicación, los dichos de Fernández incomodaron por tres razones principalmente. Uno, porque fueron considerados como una intromisión a la política interna. Dos, porque no era la primera vez que sucedió un episodio de este tenor, luego de que el mandatario argentino aludiera a las protestas en Chile en diciembre pasado al ser consultado en una entrevista por la situación de los derechos humanos en Venezuela. Y en tercer lugar, en el Minreal advirtieron que en las últimas semanas tanto el canciller Teodoro Rivera como el embajador de Buenos Aires, Nicolás Monkever, habían desplegado gestiones y diálogos con el ministro de Relaciones Exteriores trasandino, Felipe Solá, y el representante de Argentina en Santiago, Rafael Bielsa, con miras a dar por superado otros impas. Este no era otro como el que se generó entre los gobiernos de Sebastián Piñera y Alberto Fernández luego de que el último comparara la gestión de su administración frente a la pandemia del COVID-19 con la de Chile, conociéndose después una minuta de La Moneda que rebatía sus dichos. En esas tratativas incluso se exploró la opción, según señalan distintas autoridades, de que ambos jefes de Estado sostuvieran un diálogo virtual esta semana, lo que ahora, al parecer, se vería bastante complicado por lo que sucedió durante el fin de semana y los últimos dichos de Alberto Fernández. Algunas horas después, en todo caso, de que se generara esta reunión en el Ministerio de Relaciones Exteriores, la vocera de gobierno, Carla Rubio Vilar, criticó la intervención de Fernández. Ella dice que hay una incomodidad del Ejecutivo con sus dichos en alusión a Chile, ya que habría sido transmitida a autoridades argentinas en las controversias anteriores, y esta vez Rubilar dijo que nunca es bueno para las buenas relaciones entre países, sobre todo con un país hermano con tanta interacción como Argentina, que un presidente se involucre en la política interna de un país con presidente democráticamente electo. Más tarde, en todo caso, la Cancillería redactó una declaración en la que, junto con informar públicamente que el subsecretario se había reunido con Macías por instrucciones del ministro para mostrarle la profunda extrañeza que tenía el gobierno de Chile por los comentarios vertidos por el mandatario argentino, dijeron que esto constituye una injerencia en los asuntos internos de Chile, que a juicio del gobierno tales afirmaciones no facilitan ni contribuyen a continuar avanzando en una agenda bilateral que ha sido fructífera bajo diversos gobiernos, concluye este texto de la Cancillería, expresando que se mantiene la disposición en todo caso a trabajar por intereses comunes en un diálogo positivo, respetuoso entre ambos países. Así que de alguna forma se abrió una nueva controversia entre la Cancillería chilena y el gobierno de Alberto Fernández tras los dichos del mandatario, en donde llamó al sector de oposición principalmente a unirse para poder retornar a La Moneda. 7:18 a.m. Y estamos escuchando a la cantante escocesa Sheena Easton, que hoy cumple 61 años. Su larga carrera incluye una canción para la saga de James Bond, For Your Eyes Only, y colaboraciones también con importantes figuras anglosajonas e hispanas como Prince, Barry Manilow y Luis Miguel también. Bueno, hoy día la celebramos en Duna en Punto con Morning Train, y con Morning Train también saludamos a nuestros auspiciadores, porque para la junta por videollamada necesitas una gran señal. Pórtate ahora a Entel desde 9.990 pesos y disfruta redes sociales libres y gigas sin barreras. Contrata en entel.cl. y la tercera está más conectada que nunca. Superaron los 22 millones de usuarios el último mes en la red de latercera.com y han lanzado una serie de iniciativas nuevas que no se pueden perder. La Tercera sigue trabajando para acompañarnos a toda hora porque son mucho más que un diario, La Tercera. Y con estos saludos entonces nos vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos. Esto es Duna en Punto aquí en Radio Duna.
Porque cuidarnos es tarea de todos. En BCI tenemos este beneficio para ti. 20% de descuento todos los días en salcobrand.cl para tus compras online con despacho a domicilio pagando con tus tarjetas de crédito BCI. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI en salcobrand.cl y quédate en casa. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Promoción válida hasta el 30 de abril. Tope descuento 20,000 pesos, los que se abonarán en el estado de cuenta siguiente. Más información en bci.cl.
En tiempos de cuidarse y quedarse en la casa, te recordamos que puedes escuchar todos los programas de Duna en vivo a través de la radio, en el canal 665 en BTR, en nuestra app Radio Duna o en duna.cl. Pero también nos puedes escuchar cuando tú quieras a través de nuestros podcasts disponibles en duna.cl, Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast en nuestro país. Duna, sonidos de tu mundo.
Para hacer videollamadas con tus amigos necesitas una gran señal. Por eso, pórtate un plan Entel desde 9.990 pesos y comienza a disfrutar redes sociales libres y gigas sin barreras. Además, llévate un Samsung A20S por solo 119.760 pesos. Contrata en Entel.cl y lo llevamos sin costo a la puerta de tu casa. Entel.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:22 PM, estamos de regreso entonces en Duna en Punto y hoy día es lunes femenino. Ya estamos en contacto con Mariana Marusic, periodista de Pulso, y Gloria Faúndez, editora general de La Tercera. ¿Cómo están?
Bien, ¿y hola, tú? ¿Qué tal?
Bien, todo bien. Oigan, hay muchos temas que están dando vueltas. Por ejemplo, el de Gloria, que tiene que ver con este calendario electoral, y el de Mariana, que tiene que ver con la situación de Enjoy. Temas muy interesantes, por cierto, pero quería partir por el tema del calendario electoral, porque mucho se está hablando, y sobre todo tras la entrevista que dio el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, sobre esta posibilidad de cambiar a lo mejor la fecha del plebiscito. ¿Qué está pasando con eso, Gloria?
Hola, ¿qué tal? ¿Sabes lo que pasa? Que son estas típicas discusiones políticas de las que todo el mundo estaba hablando soterradamente, porque lo cierto es que hace rato ya se viene en contacto entre el gobierno y la oposición para ver cómo se ordena este calendario electoral. Fíjate que ayer se habría realizado el plebiscito constitucional, una fecha que era ampliamente esperada porque era como la conclusión o una de las importantes conclusiones tras el estallido social. ¿Se acuerdan ustedes cuando Mañalich fue el primero que propuso o puso en cuestión más o menos el plebiscito, que fue como en marzo? Y
cuando recién estaba empezando lo del coronavirus.
Recién estaba empezando y que la escoba lo trataron de lo peor, que lo único que hacía era una jugada política, y resulta que 2 semanas después todos se sentaban a conversar esta posibilidad, porque, por cierto, por la crisis sanitaria no se podía hacer, y hubo un gran acuerdo para aplazar el plebiscito y otras elecciones, porque acá el punto es que el próximo año, y a partir del 25 de octubre, cuando esté en el calendario, está fijado en el calendario la posibilidad de un nuevo plebiscito, se nos viene un tsunami de elecciones, muchas elecciones. Son como 7 elecciones, porque tú tienes que contar las elecciones propiamente tal, pero además sus procesos de preparación y eventuales segunda vuelta, porque todo, como se dice, incluye una primaria para definir candidatos dentro de los sectores y la posibilidad de una segunda vuelta. Mira, saca la cuenta. Tendríamos plebiscito en octubre, primarias municipales y regionales en noviembre. Tendríamos la super mega elección del 11 de abril, que ahí están puestos todos los ojos, porque esa lleva municipales, concejales, gobernadores y eventualmente constituyentes, así que se gana esa opción en el plebiscito de octubre. Después viene en mayo una segunda vuelta para los gobernadores. Después se nos viene la primaria presidencial en julio. Y en noviembre viene de nuevo una superelección, que es la presidencial, la parlamentaria, los CORE. Es decir, elección vamos a tener todo el próximo
concentradísimo
año. ¿Qué hace el ministro Blumel? Él plantea una frase que es racionalizar. Deberíamos racionalizar el calendario electoral, pensarlo mejor, porque resulta que cuando se echan atrás las elecciones y se recalendarizan a propósito del coronavirus, se produce una serie de efectos colaterales que, obviamente, cuando tú estás en una situación de rearme, quizás no lo pensaste tan bien. Por ejemplo, dejaste separado, y eventualmente no tiene mucho sentido, que es lo que plantea el ministro, las elecciones de gobernadores con su propio gobierno regional, que son los CORE. Entonces el ministro está diciendo, ¿por qué no las juntamos? Atrasamos todo y estamos en noviembre. Mira, escuché a varios parlamentarios, a varias gente de la oposición, realmente asombrada con lo que señaló el ministro del Interior, más bien apuntando con horror la posibilidad de reagendar otra vez el plebiscito. Pero la verdad es que el ministro fue en eso bien tranquilo, fue pausado en señalar, hay un calendario constitucional vigente, lo que yo quiero es abrir una conversación en particular respecto del resto de las elecciones. Y a mí me parece que, y sobre eso, como te decía, no debiera llamarse nadie a mucha sorpresa, porque era un lobby que el propio Blumel estaba haciendo hace varias semanas, y la verdad es que tenía harto apoyo.
Lo que pasa desde la oposición y del
oficialismo. Así es. Hay varias gente que en su minuto, como el presidente del PS, fíjate que la misma presidenta del Colegio Médico en su minuto se pronunció respecto del tema del calendario electoral, obviamente haciendo una cosa muy normal, señalando que van a ser las condiciones sanitarias las que finalmente decidan qué va a pasar. Entonces, esta sobrereacción a veces que tiene la política yo creo que, claro, ahí lo que ven son unas como segundas intenciones, una posibilidad de que el gobierno aplace un plebiscito que se entiende era un plebiscito que no les gusta mucho, que no les acomoda mucho, que se les fue impuesto en medio de las movilizaciones, pero yo creo que aquí habría que ser un poco justo con el ministro del Interior en el entendido que el ministro del Interior fue una figura clave en que se realizara un plebiscito. Él fue una figura dentro del gobierno cuando las cosas estaban muy complicadas, que fue el que llevó la conversación con el presidente Piñera respecto de realizar un plebiscito para dar una salida al estallido social. Él, en su minuto, acuérdate que provocó también que el gobierno decidiera hacer prescindencia, porque el mismo ministro del Interior dijo que él aprueba en el plebiscito. Entonces, como que cargarle con una segunda intención a él, a mí no me parece. Sí. Y por último, tendría que ver con que yo creo que un ministro del Interior hace su trabajo cuando pone sobre la mesa estas discusiones. Temprano, quizás. Uno podría quizás ver el sentido de oportunidad. Pero finalmente, yo creo que quiéralo o no quiéralo, la clase política se va a tener que sentar en algún minuto a decir, vamos a hacer, pongámosle cabeza a este calendario que queda un poco desordenado, que efectivamente es muy amplio e intenso el próximo año, en un escenario además económico que se prevé también incierto, de esto sabe harto más la Mariana que yo. Entonces, en algún minuto, más que asombrarse, así como que les cae, así como si fuera una afrenta a plantear un tema, me parece que la política debiera estar hablando de estas cosas con tranquilidad, sin la premura, porque cuando se legisla con premura, pasan este tipo de cosas. Fíjate que cuando se reorganiza el calendario electoral, se cometieron, entre comillas, algunos errores, porque estas cosas se hacen apurado y también esto fue una conversación larga. Fíjate que en un principio se había agendado esta super mega elección que yo te digo, que la municipal, sí, concejal, el gobernador y eventualmente constituyente, en Semana Santa. Entonces después tuvieron que correrla.
Reagendarlo.
No se puede hacer una elección en Semana Santa.
No.
Entonces yo creo que no es mala idea y así lo he hablado con gente de la oposición que más bien en privado, se allanan a la posibilidad al menos de conversar. Porque si la política no es conversar, ¿qué es también, no?
De todas maneras, y considerando que la situación del coronavirus llegó para quedarse, mientras no haya vacuna, probablemente vamos a estar así un buen tiempo, así que yo creo que lo mejor es verlo lo antes posible para evitarse problemas más adelante. Oye, Gloria, te quería preguntar cortito, ¿qué opinan desde La Moneda del presidente Sebastián Piñera? ¿Cuál es el planteamiento que tiene él principalmente respecto a una posible postergación de las elecciones? Y sobre todo el plebiscito también.
Sí, lo que pasa es que el plebiscito es un tema un poco tabú, como que te digo, un tema que al oficialismo y en particular al gobierno le incomoda un poco porque siente que se los pusieron como a presión. Pero no olvidar que fue el propio presidente Piñera el primero que habló de que se venían muchas elecciones y que había que ordenar ese panorama.
Ya, o sea, vamos a estar viendo qué planteamiento hacen finalmente desde La Moneda respecto a eso entonces, durante los próximos días a lo mejor. Mariana Mario,
ojalá.
¿Qué nos traes el día de hoy?
Sí, nosotros vamos a hablar acá sobre que Enjoy es la primera gran empresa ya que solicita su reorganización judicial después del estallido social, pero principalmente por los nulos ingresos que está recibiendo ahora último con el coronavirus. Porque, claro, resulta que Enjoy ya tenía todos sus casinos cerrados, al igual que toda la industria, desde hace más de un mes. Y bueno, la empresa, la verdad es que hace harto tiempo ya venía arrastrando pérdidas que ellos esperaban poder dar vuelta tal vez este año, que se veía más prometedor, pero con la llegada de la pandemia al país no pudieron dar vuelta esos resultados.
Y llama la atención igual un casino que esté en una situación complicada económicamente.
Sí, la verdad es que a todo el mundo siempre le llama mucho la atención ese tipo de cosas, pero ellos, por ejemplo, pagan muchos temas por IVA, por ejemplo. Entonces, de hecho, ahora hoy salí hablando del presidente de Marina del Sol en los medios, donde decía que, bueno, ellos necesitan respuestas rápidas, porque, por ejemplo, ya tuvieron que pagar el impuesto específico del juego y el IVA en abril, ahora hace un par de semanas, y eso significa harto dinero. Entonces, claro, ellos necesitan respuestas rápidas porque, bueno, según cálculos que han hecho incluso los mismos expertos, es complicado para una empresa no operar, por ejemplo, 3 meses, y ellos ya llevan más de un mes. Y,
oye,
claro,
Mariana, una preguntita, ¿qué se entiende por reorganización judicial? Porque uno lo asocia... Sí. A una quiebra y no es necesariamente eso, ¿no?
No es eso. Es básicamente ayudar a la empresa a ordenar todas sus finanzas, a llegar a acuerdos con los acreedores, con la gente que tiene deudas, para ver un plan para poder cumplir con todos sus compromisos. En el fondo, la gente que está trabajando con Dreams va a seguir trabajando, o sea, que está trabajando con Enjoy va a seguir trabajando con Enjoy durante este tiempo de reorganización judicial. Entonces, básicamente es eso, ordenarle las cuentas a Enjoy, pero es porque llegó un punto en que ya no podía seguir pagando de ninguna manera, por eso tuvo que acogerse a este tema. De hecho, ellos habían anunciado que iban a hacer un aumento de capital, por ejemplo, de 150 millones de dólares, justo el mismo día que al final informaron que iban a hacer la reorganización judicial. Se suspendió ese aumento de capital porque no tenía sentido ahora. No. Porque claro, les iba a servir un poco para ordenarse ahí, pero ya acogiéndose a la reorganización judicial no tiene mucho sentido. Pero claro, este es más o menos un hito, ¿sí? Dentro de la industria probablemente va a ser recordada como la primera empresa que estuvo más acomplejada en el fondo por la pandemia, y ahora queda ver si qué medidas puede tomar el gobierno, no solo para las empresas de casinos de juegos, que están bien complicadas, y que ya venían golpeadas por el estallido social un poco, pero ahora con la pandemia eso se acrecentó mucho, porque hay que pensar,
claro,
que
al final las medidas que está tomando el gobierno para ayudar a las empresas son pequeñas y medianas y no aplica para las grandes, que sería el casino.
Claro, estas medidas que anunció el gobierno de garantías estatales mediante FOGAPE es para empresas de hasta 1 millón de UF, y acá no, o sea, pueden acogerse, por ejemplo, casinos a la ley de protección del empleo, pero más allá de eso no les sirve de mucho. Entonces, claro, ellos están esperando, por ejemplo, ellos han pedido al Ministerio de Hacienda que suspenda el pago al impuesto al juego por un año, o que se rebaje a la mitad, por ejemplo, que ahí tienen que desembolsar grandes cantidades de dinero. También han pedido postergar las licitaciones de licencias que tienen vigentes y los plazos que tienen para iniciar operaciones, porque y piden que esto se postergue por 5 años, porque claro, pueden ellos cuando se ganan una licitación, por ejemplo, tienen que iniciar operaciones después, entonces muchos tienen que iniciar operaciones pronto de algunos casinos, y eso implica al final más pérdidas, más uso de recursos que pueden utilizarlo ahora para pagar sueldos, etcétera. Entonces, ahora están todos atentos a ver cuáles son las medidas que va a tomar el gobierno. El gobierno ya ha dicho que está preparando un proyecto, lo dijo el ministro de Economía, Lucas Palacio, la semana pasada, que están ajustando los últimos detalles, un proyecto de créditos preferenciales, suprapreferenciales. ¿Eso qué implica? Implica poder darle a las empresas, o sea, hacer un proyecto de ley en el fondo que estipule que la persona que le preste dinero a la empresa va a tener preferencia al momento de pago, o sea, la empresa primero va a tener que pagarle a los nuevos acreedores y después a los que ya estaban vigentes al día de hoy. Pero de todas maneras sí han salido de repente críticas desde parte, por ejemplo, del exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, que dice que ese no debería ser el mecanismo indicado, porque eso es ya para una empresa que ya está con muchos problemas. Y, por ejemplo, salía hablando el presidente del Banco Internacional la semana pasada, él lo que proponía era distinto, era, por ejemplo, que se pudiese hacer una solución público-privada emitiendo bonos convertibles para empresas que son viables, y que estas empresas al final lo que hagan sean emisiones de acciones preferentes. Han salido otras ideas también, o sea, por ejemplo, del tipo de deuda subordinada. El mismo Bernardo Larraín de la Sofofa había dicho que sería buena idea también dar garantías estatales a estas grandes empresas, tal como se ha hecho con las pequeñas y medianas. Y pero bueno, ahora a la espera de que el gobierno salga a anunciar un paquete de medidas de salvataje también para las grandes empresas, que ya vemos los efectos que ha tenido el coronavirus sobre ellas. En Yoy misma es la primera ya en estar más complicada.
De todas maneras, oye, Mariana, la situación pública de las empresas grandes es bastante difícil, porque claro, como comentábamos antes, a lo mejor tienen mayor apoyo en las pequeñas y las medianas, pero igual las grandes pueden ser un sustento para las pequeñas y las medianas también. Es como toda una cadena que se podría ver afectada si es que las grandes le va mal o quiebran definitivamente.
Claro.
Sí, y yo le quería preguntar a la Mariana si trae efecto dominó esto, al menos en el rubro, porque si en Joy el primero, ¿qué pasa con el resto de los casinos?
Claro. Sí, hoy día salía justamente el presidente de Marina del Sol hablando de este tema, y ellos básicamente no es como que haya un efecto dominó necesariamente dentro de la misma industria, porque bueno, hay que considerar que en Joy va a tener un proceso de reorganización judicial. Eso significa que debería poder responder todas sus deudas a sus proveedores. No es como que deje de pagar de un día para otro y nunca más vuelva a pagar sus deudas. Pero sí, la industria necesita y ha pedido medidas de para que el gobierno les facilite en el fondo ciertas cosas, porque si no ellos también podrían verse complicados. O sea, ninguna empresa soporta un año sin operar y no saben ellos cuándo van a poder volver a operar, y el regulador no ha dado tampoco facilidades ni ha hecho ningún anuncio, el gobierno tampoco, en respecto a esta industria. Así que nada, están a la espera ahí toda la industria de ver qué es lo que puede pasar, qué facilidades les puede dar el gobierno.
Claro, un panorama súper incierto los que tienen, sobre todo las grandes empresas el día de hoy con respecto al coronavirus.
Sí.
Bien, pues Mariana Marusich, periodista de Pulso de La Tercera también, y Gloria Faúndez, editora general de La Tercera. Muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros en Duna en Punto. Que estén muy bien, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, y nosotros nos vamos a una pausa comercial, pero antes les contamos por qué cuidarse es tarea de todos. BCI tiene este beneficio para ti. En salcobran.cl, 20% de descuento en tus compras en línea con despacho a domicilio. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI, aprovecha este beneficio de BCI en Salcobran y quédate en casa. Y también les contamos que si aún tienes que salir a cobrar tu pensión, AFP Capital te ayuda. Llama al 666-00900 para que que recibas tu pensión a una cuenta bancaria sin salir de tu casa. AFPcapital.cl en línea contigo. Vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos. Esto es Duna en Punto.
Hola.
Hola, papá.
Hija.
¿Cómo estás?
Yo bien. Tuve que ir a la farmacia más tarde. Bueno, quiero ir a cobrar mi pensión.
Pero, papá, no tienes que salir de casa para cobrar tu plata.
Si aún no te depositan tu pensión, tu clave es la llave. Entra a afpcapital.cl o llama al 600-660-0900 para que puedas recibir tu pensión a través de tarjeta o cuenta bancaria. Si eres adulto mayor, te daremos prioridad para que recibas tu jubilación sin salir de tu casa. afpcapital.cl, en línea contigo.
La Universidad Diego Portales cuenta con más de 90 programas de posgrados, como el Magíster en Métodos para la Investigación Social, acreditado por la Agencia Qualitas por 5 años. Más información en posgrados.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
El minimarket, la panadería, el negocio de la esquina, los emprendedores, la compañía. En Mita Renta Car sabemos que todos tenemos que seguir avanzando. Por eso hicimos un descuento extra en nuestras camionetas urbanas 4x2, 4x4 y autos, para que todos puedan seguir en movimiento. Mita te apoya. Infórmate más en mita.cl. Mita Renta Car y Leasing Operativo. Válido para arriendos esporádicos a partir del 20 de abril.
Para hacer videollamadas con tus amigos necesitas una gran señal. Por eso, pórtate un plan Entel desde 9.990 pesos y comienza a disfrutar redes sociales libres y llega sin barreras. Además, llévate un Samsung A20S por solo 119.760 pesos. Contrata en Entel.cl y lo llevamos sin costo a la puerta de tu casa. Entel.
Esto es Duna en Punto con Josefina Stavrakopoulos.
7:41 a.m. Estamos de regreso en Duna en Punto y queremos hablar de lo que está pasando en el ámbito de salud, por supuesto, todo muy relacionado con lo que es el coronavirus, según lo que informó, por ejemplo, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, el día de ayer. En las últimas 24 horas se reportaron 473 nuevos casos de coronavirus, totalizando a nivel nacional 13.331 contagios. Por primera vez, los casos de enfermos activos superaron los 6.000, llegando a los 6.118. Estos son 187 casos activos más que el día de ayer, y además se registraron 7.024 pacientes que superaron la enfermedad. Por supuesto, esta situación del coronavirus está generando varias aristas a nivel nacional, y sobre eso queremos hablar con Álvaro Erazo, exministro de Salud y experto también del Consejo Asesor COVID-19. Álvaro, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Un gusto saludarte, Josefina.
Igualmente. Bueno, preguntarle por las declaraciones que dio el ministro de Salud el viernes, de hecho, acá en Duna en Punto, cuando dijo que pareciera que vamos a tener un pic mucho más plano de coronavirus, una curva más aplanada, pero más larga en el tiempo. ¿Usted concuerda con el ministro respecto de esas palabras? ¿Es probable que no tengamos ese pic que se hablaba de finales de abril y principios de mayo?
Mira, lo que uno está observando con la presencia de los casos diarios, el incremento diario, es que estamos observando todavía un incremento, si bien bajo comparativamente con semanas anteriores. Estamos hablando de un crecimiento de un 4% en relación al día anterior. Vale decir, todavía seguimos en incrementos que se han ido, por así decir, aplanando, pero estamos en un proceso, yo diría, de crecimiento muy lento, inestable, pero no hemos entrado en una fase de estabilización de casos. Y yo creo que más o menos eso es lo que trató también de explicar el ministro. Y si uno lo analiza, que es como corresponde, digamos, para tener la mirada nacional, porque este es un promedio nacional, tenemos regiones donde efectivamente hay incrementos que están por encima de este promedio nacional de 3-4%, en la región metropolitana, fundamentalmente por donde está circulando esta ola epidémica, digamos, con más fuerza. Tuvimos una primera ola en la zona oriente de Santiago, y ahí tenemos promedio, por supuesto, de circulación viral más alto. 100% de incremento, 6%, y eso es lo que ha motivado que se hayan aplicado, digamos, estas medidas de cuarentena, digamos, en Puente Alto, en otras zonas hemos mantenido, en el Bosque hemos mantenido también, en la comuna del Bosque me refiero, y por ende hay que observar con mucha atención. Yo diría que estamos en presencia de una situación inestable, que es positiva, sin lugar a dudas, porque si uno se compara hace un mes atrás, donde teníamos crecimiento del 10, del 12% día con día, y tuvimos incluso crecimientos mucho más acelerados, podríamos haber proyectado una curva con un ascenso así como el modelo europeo, para llegar a un pic muy arriba, alto, y después un descenso sostenido, que no es la realidad que vamos a vivir probablemente nosotros en Chile y en las regiones, digamos.
Claro, y hablando de países europeos, pese que a Chile, en cuanto al COVID-19 no ha tenido el mismo impacto que España o Italia, la pandemia igualmente ha impactado el normal funcionamiento del sistema de salud, y uno de los inconvenientes que se está asomando es la suspensión y el retraso de atenciones electivas que no son asociadas al coronavirus. ¿Cómo se puede paliar ese tipo de situaciones entendiendo que muchas personas, por ejemplo, no quieren ir a consultas médicas por miedo a contagiarse, ya sean embarazadas y otro tipo de enfermedades que están a lo mejor pateando un poco esas consultas médicas por miedo? ¿Cómo se puede paliar eso finalmente?
Lo que pasa es que en España ha sido particularmente muy agresivo. Hay cifras que hablan que alrededor de casi el 20% de los trabajadores de salud están contagiados. Hay fallecidos, profesionales, trabajadores, funcionarios de salud. O sea, tú te imaginas que la fuerza principal, la primera línea, nuestro contingente con el cual vamos a prepararnos y enfrentar la pandemia, está prácticamente sin capacidad de respuesta, herida, afectada, en fin. Entonces, es indudablemente, me refiero a una consecuencia muy nefasta para poder enfrentar la estrategia, donde los trabajadores, los profesionales de la salud son la primera línea, digamos, en todos los ámbitos, no solo en la UCI, la red primaria también. Creo que ese es un punto que, afortunadamente, si bien es cierto, nosotros tenemos casos, hemos reportado casos, nuestro principal llamado ha sido a cuidar los recursos humanos, más allá de lo natural que es cuidar estos recursos humanos, protegerlos con buen equipamiento, con buena implementación de protección, y por supuesto estar alerta y al primer caso sospechoso, digamos, proceder como corresponde de acuerdo a la norma. Entonces, eso nos hace, digamos, tener una primera diferencia, ¿ya? Porque aquí lo principal, por supuesto, es la población y quienes están ayudando y protegiendo a la población, nuestros equipos de salud, es fundamental.
Pero para que la gente pueda ir a las consultas, ¿cómo se puede dar a lo mejor una mayor tranquilidad? Porque hay muchas embarazadas, sí, y personas que no están yendo.
Mira, es clave que nosotros mantuvimos servicios asistenciales que no han sido suspendidos, por supuesto, la atención de parto, todo lo que es atención de crónicos que requieren tratamientos urgentes, fundamentalmente los pacientes con cáncer, los pacientes con diálisis, los pacientes que están en un estado de descompensación. Es por eso que la red de atención primaria está funcionando también con sus equipos y se han distribuido dotaciones de trabajo para justamente enfrentar una pandemia. Afortunadamente, nuestros equipos han enfrentado varias pandemias y eso hace también evidenciar que hay una cultura organizacional frente a catástrofes. Tú bien sabes que cada cierto tiempo nos toca el terremoto, hemos tenido, por supuesto, también pandemia, y se ha organizado la gente de acuerdo a esta planificación en equipos humanos con distribuciones de turnos que se han ido implementando, y justamente la idea es poder cubrir aquellas demandas asistenciales, en el caso de atención primaria, de los enfermos crónicos. Por supuesto que no es lo mismo, los controles de niños sanos, no, nosotros no podemos perder de vista los controles de niños sanos, menos ahora que empieza el invierno, todos los programas de vacunación.
Nosotros sí, tenemos la influenza también.
Exacto, reforzar la influenza, este programa de vacunación en los niños, en edades, tú sabes que era bien importante, sobre todo por la influenza y por el H1N1, la edad que nosotros tenemos en el caso de los niños es tener que vacunar a niños que están desde quinto básico hasta sexto año. Yeah. Hasta desde seis meses a quinto básico, perdón. ¿Eh?
Ya, yeah, entonces, perfecto.
Claro, ese grupo, el sexto básico, seis meses a quinto básico, es una tarea que nosotros tenemos que lograr ahora porque estos niños, en términos de cobertura, todavía tenemos una cobertura baja, más o menos de un 50-60%. En el caso de la influenza, para los adultos, que son fundamentalmente adultos, grupos de riesgo, ahí hemos logrado mejores coberturas, estamos en alrededor de 85%, pero tenemos que redoblar ese esfuerzo y un llamado a la población, porque ayer yo escuchaba en la prensa que los consultorios no estaban vacunando, digamos, y efectivamente los consultorios, la red de atención primaria está habilitada para mantener su vacunación en estos días, particularmente que ya poco a poco vamos entrando en mayores condiciones de baja temperatura, progresivamente, etcétera, ante lo cual todos los esfuerzos de campaña invernal se tienen que desplegar con mucha fuerza, con mucha claridad en todos los territorios.
Estamos conversando con Álvaro Erazo, exministro de Salud y experto también del Consejo Asesor COVID-19. Quería también consultarle por las cirugías. Ayer el Mercurio decía que solo durante marzo se realizaron 40.000 cirugías menos que lo habitual en comparación con años anteriores. Y preguntarle en este sentido si fue un error a lo mejor del MINSAR haber suspendido todas las cirugías selectivas que no fueron urgentes o incluso suprimir los plazos máximos de atención para algunas patologías auge.
Mire, era absolutamente imprescindible. Nosotros, en nuestro periodo, cuando fue la campaña para enfrentar el H1N1, hace ya, yo diría, el año 2009, partió nuestra estrategia de implementar el plan de lucha contra la epidemia, la pandemia del H1N1, uno de los aspectos, justamente, era suspender las cirugías electivas e incluso suspender aquellas cirugías que estaban dentro de las garantías auge. Esta fue una larga discusión como ahora. Ahora fue menos. Y tuvimos siempre el apoyo de los parlamentarios que con justa razón decían, pero ¿cómo van a suspender el auge, etcétera? Pese a que nos decían que iban a haberse bien muertos. Bueno, pero lo cierto es que se hizo y hubo que reprogramar cirugías después. Hubo que hacer un esfuerzo adicional, pero es indudable que los hospitales hoy día son hospitales que están acondicionados para enfrentar esta magnitud de amenaza que está viviendo el mundo entero. Si nosotros, por así decirlo, hubiéramos dejado más áreas de funcionamiento, pabellones, unidades de cuidado intermedio, imagínese usted el drama que podríamos habernos significado para nuestra propia población. Lo que se pudo, por así decir, postergar, se postergó. Pero quedaron, por supuesto, registros en el sistema de registro que tenemos de lista de espera, y eso va a tener que hacer un esfuerzo adicional en la próxima semana para lograr un retorno seguro, porque aquí lo que se trata es de tener un retorno con mucha certeza, con mucha seguridad a nuestros pacientes. Ya hoy día en nuestros hospitales hay gente que va con temor, porque dice, me puedo contagiar.
Claro.
Y entonces la principal muestra es que no se puede contagiar, es que justamente mostremos hospitales ordenados, con la programación adecuada, que las atenciones de parto tenemos que seguir atendiendo en nuestros hospitales con todas las normas de infección intrahospitalaria y de cuidado que hemos aprendido aceleradamente. Ya teníamos experiencia en relación al año pasado, pero esto ha sido mucho mayor. Y la capacidad de respuesta ha ido mejorando. Entonces, yo diría que nosotros tenemos que seguir insistiendo en el retorno seguro, en la reducción sostenida de los casos que vamos a tener como condición, reducción sostenida de casos de 14 días para poder empezar a hablar efectivamente de liberar algunas de las restricciones que hasta ahora hemos tenido. Vale decir, el comercio, los colegios, más otras condiciones que el propio Consejo Asesor ha definido son sine qua non para poder activar la función de la educación en Chile, con sus colegios, con sus 3.000 colegios a lo largo de Chile, y así también el propio comercio.
Le quería llevar a propósito de esto mismo, de este mismo tema, en cuanto a este carnet COVID-19, el carnet de alta. Los exámenes rápidos de detección COVID parecen ser una pieza que es clave para lograr una nueva normalidad que se está buscando de alguna forma por parte de todo y sobre todo del gobierno, pero quería preguntarle si son realmente eficientes en cuanto a la detección de anticuerpos, si existe la posibilidad de que estos exámenes de inmunoglobulina G no sean a lo mejor tan efectivos al detectar anticuerpos, y qué le parece también este carnet de COVID-19, carnet de alta, no carnet de inmunidad, que ayer lo dejó claro la subsecretaria Daza.
Sí, exactamente, porque claramente toda la evidencia hasta ahora no nos permite decir que una vez recuperado el paciente va a tener una inmunidad, ni siquiera poder decir con claridad si va a ser en 1, en 2 meses. Hay una incertidumbre razonable desde el punto de vista técnico. No estemos investigando, por el contrario, pero todavía no está la certeza por la cantidad de tiempo en la cual los pacientes han ido siendo catalogados de recuperados y podemos mostrar y evidenciar con estudios responsables cuál es la inmunidad. Dado esa condición, yo diría la motivación que ha existido ha sido básicamente por las reacciones absolutamente injustificadas y condenables de muchas personas que, teniendo la enfermedad, estando recuperada, han sufrido estigmas en sus propios territorios, en sus barrios, en lugares de trabajo. O sea, uno ha escuchado comentarios y reportajes. Ahora, eso siempre se ha pensado como un recurso, por así decir, de protección de la persona. No es para que la gente ande con un cartel, ni mucho menos, y exhibiendo y se le exijan en el mundo del trabajo, y hay ustedes COVID, los COVID para acá, positivos, y los que están recuperados por acá. O sea, eso ha llevado justamente a que la OMS diga con advertencia, mire, estos carnet COVID o pasaporte, como se había ocurrido decirle a alguien que a mí me parece bien poco adecuado, ¿no? Y así lo planteamos también en el Consejo, no puede ser sino con un antecedente previo, que aquí hay que proteger la salud de todos los trabajadores, en el amplio espectro de los trabajadores, aquí los trabajadores profesionales, trabajadores de servicio, etcétera.
Pero a lo mejor genera un poco de dudas esto, a lo mejor del carnet de alta, con que, por ejemplo, las personas que tengan este carnet puedan estar exentas de las cuarentenas. A lo mejor ahí se genera un poco la confusión en cuanto a este punto, que es la inmunidad.
Exacto, claramente, porque... Pero tiene que tener una condición, lo que nosotros hagamos en esta medida, de absoluta privacidad. Tiene que, por supuesto... tiene que estar bajo la autorización para hacer, por ejemplo, los exámenes, los screenings que podamos hacer de detección en población. Es indudable que hay que salvaguardar también esta nueva generación de legislación. En Chile tenemos la Carta de Derechos del Paciente. Efectivamente, se protege la privacidad. Aquí hay un bien superior, que es un bien público. Entonces hay que equilibrar de manera adecuada que este carnet de alta, en particular las empresas, razonablemente también tienen sus normas, ellos tienen sus propios equipos responsables de la seguridad de los trabajadores, y esto va a ser parte del retorno seguro. O sea, nosotros tenemos unas recomendaciones respecto cuando se considera una persona que está ya ha superado su enfermedad, está recuperado, cuando una persona está infectada y se le recomienda que haga su reposo, otros hacen aislamiento, los que están infectados directamente, los que están en contacto con personas infectadas, así también a otros se les recomienda aislamiento, que es distinto, porque esas personas en aislamiento son los que son casos positivos, por así decir, y por ende, en esta otra etapa que viene, ya que tiene mucho que ver con toda esta discusión de retorno seguro, de que cuándo se abre el comercio, cuándo se abre el colegio, los colegios. Bueno, aquí lo primero que hay que decir es que hay que anteponer las necesidades económicas, las necesidades económicas cuando se nos dice están antes que las necesidades de salud, es erróneo. Acá lo principal es la salud de las personas. Y la salud de las personas es compatible, por supuesto, con lo económico, pero para que sea compatible, no nos precipitemos con medidas de las cuales nos vamos a estar arrepintiendo. Del punto de vista epidemiológico, nosotros estamos viviendo una serie de ondas todavía. En la zona oriente partió, después en la zona sur. Tenemos problemas, por cierto, todavía en Magallanes, que se han ido mejorando. Uh-huh. Tenemos también en Araucanía, donde tuvimos un brote muy fuerte, en varias otras zonas de Chile. Vale decir, tenemos todavía un equilibrio un poquito inestable, pero mucho mejor de lo que estábamos hace 25 días atrás.
Bien.
Y en ese sentido hay logros, pero no podemos anteponer las necesidades económicas, las necesidades sanitarias.
De todas maneras.
Y yo creo que ese trabajo conjunto con los empleadores es fundamental. Aquí lo hemos recomendado, la propia OIT, en todos estos planes que se están desarrollando en Europa, nos ha sugerido, y también nosotros lo hemos recomendado, que haya un diálogo con las organizaciones de trabajadores que se programen. En los colegios estamos haciendo planes que van a ser supervisados por la atención primaria, que es clave en esta etapa. Nosotros nos llamamos la atención primaria. Es clave en toda esta etapa que viene también de normalización.
De todas maneras, Álvaro Erazo, ex ministro de Salud, muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana en Duna en Punto. Que tenga muy buenos días.
No, de nada, un gusto saludarte.
Igualmente. Nosotros los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. Vienen las noticias y luego hablemos en off. Que tengan una muy buena jornada. Que estén muy bien.